El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
El término generación de cristal es un lugar común en nuestra sociedad y en nuestros tiempos. Si bien es un término que no es que se acuñó hace poco tiempo, bueno, pues se ha convertido en una etiqueta para muchos de las generaciones más grandes, como la que yo pertenezco, pues una etiqueta que de repente suele denostar a quienes son más jóvenes, aquellos jóvenes de entre 15 y 29 años, por la forma en que afrontan la realidad, por la sensibilidad que tienen, por la manera en la que se reflejan, se expresan, reciben y también procesan la problemática social y también su entorno. Pero ¿qué pasa justamente con esa generación? ¿Qué pasa con estos jóvenes, insisto, algunos adolescentes, otros adultos, adultos jóvenes, en torno a esta etiqueta? ¿Cómo se ven a ellos mismos? ¿Cómo perciben este calificativo de generación de cristal que para muchos puede ser signo de debilidad, signo de fragilidad precisamente, pero para otros puede tener otro tipo de contexto? Bueno, pues la Fundación SM se ha dedicado a conocer qué piensan los jóvenes de la forma en que se perciben y en la forma en que los percibe la sociedad a raíz justamente de este calificativo, de esta etiqueta, la generación de cristal. Y justamente realizó un estudio en diferentes países, España, Chile, Brasil y México, para conocer pues cómo se identifican, cómo perciben la vida, cómo perciben la forma en que fueron educados y cómo afrontan los retos de su generación y los retos vitales que a todos nos ha tocado en algún momento pues enfrentar. Para hablar del tema y para hablar específicamente de los datos que se han generado en México, está en la línea telefónica Cecilia Espinosa. Ella es directora de la Fundación SM México, a quien saludo con mucho gusto. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Encantada de estar conversando contigo sobre este tema tan interesante.
Es muy interesante porque de repente estas etiquetas se convierten en lugares comunes, como lo dije al principio, se convierten en elementos de uso común, pero que de repente reducen demasiado, ¿no?, la forma en que vemos a los demás.
Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que el día de hoy hicimos la presentación de esta encuesta flash titulada Generación de Cristal Más Allá de la Etiqueta. Y una de las cosas que veíamos es justamente pues qué representa el etiquetar a la juventud con estos nombres, ¿no? Que al final, pues por supuesto que tiene un efecto pues negativo en muchas ocasiones, porque generaliza pues las características, la personalidad y de una generación. Cuando una de las cosas que revisábamos es que cuando hablábamos de jóvenes, pues es difícil pues hacer generalizaciones. Nos gusta mucho más hablar de juventudes en plural, porque tan diversas las juventudes, tan diversos los contextos, las realidades. Y bueno, sí, por supuesto que hay cosas que influyen en la conformación de una generación, pero bueno, creemos que las etiquetas a veces tienen como este sentido de estigmatizar y a veces se genera pues algunas barreras en cómo percibimos a los jóvenes. Entonces, bueno, creo que este tema nos da para un diálogo muy sabroso.
Ya, sin duda. Ya. Oye, justamente quisiera empezar por la historia, porque me parece que cada generación estigmatiza a la que sigue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada generación tiene una necesidad de expresarse de manera diferente, a través de las artes, a través de la música, a través de los discursos y también de las demandas que son representativas, porque los tiempos son distintos, ¿no?
Claro.
Pero también, pues cada generación es producto de cómo la educa la generación anterior. Es decir, aquí todos tenemos responsabilidad y somos, lo voy a poner de esta manera muy simplista, somos víctimas y victimarios, ¿no? A la hora de colocar una etiqueta.
Por supuesto, mira, siempre estas etiquetas son puestas por los adultos, como uh-huh. dices, ¿no? Por las generaciones que anteceden a las juventudes. Pues definitivamente es desde una mirada pues totalmente adultocentrista. Justo por esa razón es que nos interesa tanto y estoy muy contenta de esta encuesta que acabamos de hacer, porque una de las cosas que queríamos era como tener cuál es la mirada de los jóvenes sobre esta etiqueta que nosotros los adultos les hemos puesto. Si tendemos a etiquetar, no sé tú qué generación seas, yo soy generación X y
sí, yo también.
Mis padres eran la famosa...
Los boomers.
Los baby boomers, no, los boomers, ¿no? Sí, los boomers. Y aquí, pues ahí vamos etiquetando, que te decía, hay cosas que sí pueden influir fuertemente en una generación. A esta generación, pues la parte más fuerte que está impactando en su desarrollo, pues la parte tecnológica, este universo digital en donde todo, la manera en cómo conviven, la manera en cómo acceden a la información, está haciendo la gran diferencia respecto a las generaciones anteriores.
¿Cómo perciben los jóvenes este término? ¿Se sienten bien? ¿En qué medida se sienten bien y en qué medida lo ven como algo peyorativo? Porque me parece que hay dos lecturas bien interesantes. Aquellos que se quejan y aquellos que le dan una interpretación distinta como para sacar fuerza justamente de la crítica.
Sí, justamente, fíjate que eso es el primer dato que nos arroja este estudio. Cuando les preguntamos cómo se sienten respecto a este término que se les ha puesto de generación de cristal, y pues aquí las respuestas son como muy divididas, como lo mencionas. La opinión de los jóvenes y las jóvenes se divide entre los que piensan que es un término pues adecuado para explicar su postura crítica ante las injusticias del mundo uh-huh. y los que interpretan desde una perspectiva más negativa como una etiqueta que los califica justo como más peyorativamente. Aquí tenemos el 42% de los jóvenes que dicen que realmente es un término que los puede defender como jóvenes abiertos, sensibles, y los otros que están diciendo o se sienten más ofendidos por este término. Aquí los jóvenes están totalmente divididos, pero es algo que a mí sí me sorprendió, porque yo hubiera pensado que los jóvenes sienten como más ofensivo el término, y no, hay quienes lo toman de manera positiva. No ven en esta generación de cristal esta característica de fragilidad, sino ellos lo que resaltan es el término de sensibilidad, porque uh-huh. se sienten como mucho más críticos, abiertos y sensibles a muchos otros temas que en generaciones anteriores incluso habían sido como temas tabú. Entonces, la primer cosa que vemos es que ellos levantan la voz, o sea, pueden ser mucho más sensibles, mucho más críticos, pero están atreviéndose a hablar de temas que en generaciones anteriores no ocurría. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos como hay jóvenes que están preocupados por el tema, por ejemplo, ambiental, uh-huh. jóvenes que están generando movilizaciones, que toman las calles por el tema de equidad de género, están muy preocupados por la salud emocional también. Entonces, bueno, tenemos estas dos perspectivas, quienes pues lo ven como negativo por el tema de la fragilidad y quienes lo toman como algo positivo porque sí se identifican como mucho más sensibles, abiertos, críticos y sobre todo con esa posibilidad de hablar abiertamente e interpelar estos temas que para otros han sido temas tabú.
Y ese es un reflejo de las preocupaciones y las temáticas que hoy están sobre la mesa, ¿no? Tan simple, parece simple, pero es un proceso muy complicado el que hemos pasado para hablar del tema de los derechos, de la igualdad, de la forma en que nos educamos y en la forma en que educamos a nuestros hijos, ¿no? Con unas perspectivas totalmente distintas y mucho más, es decir, si hay que decirlo, mucho más abiertas de lo que teníamos antes. Entonces, eso va configurando una visión de las cosas y unas preocupaciones totalmente diferentes, Cecilia. Oye, Una parte importante, de un componente significativo de este término de generación de cristal, es el de la falta de tolerancia, ¿no?, a la frustración. ¿Cómo se perciben los jóvenes en ese sentido?
Pues mira, aquí uno de los datos que te puedo decir, la encuesta se divide como en varios temas. Uh-huh. Uno es desde su concepto de generación de cristal, como lo ven. Otra parte tiene que ver con expectativas vitales, otro sobre el tema de la sobreprotección, que si quieres ahora más adelante lo conversamos.
Si quieres lo conversamos en este ámbito, porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? Eso de la sobreprotección como un elemento que te impide, o así lo vemos muchos, o así lo hemos visto durante mucho tiempo, una sobreprotección que te impide tener una fortaleza, ¿no?, para enfrentar y superar los problemas de la vida.
Exactamente, justo, y por eso quería empezar respondiendo a la pregunta que me hacías anteriormente. Uh-huh. Sobre qué tan tolerantes son o no. Pues bueno, partimos de cómo fueron educados, y aquí una de las cosas que salen es que pues la mitad de los jóvenes reconocen que sus padres han sido demasiado protectores con ellos, y eso los forma como pues demasiado, el término fragilidad, que es lo más común cuando uno escucha este término de generación de cristal. Sin embargo, bueno, cuando vemos el tema de tolerancias, el tema de qué tan tolerantes son hacia la crítica, por ejemplo, uh-huh, a pesar de que un 57% de las y los jóvenes niegan que los adultos se sientan, por ejemplo, con el derecho de criticarlos por simple, el mero hecho de ser jóvenes, un 62% considera que los acusan por una falta de esfuerzo en los estudios, en el trabajo o en la vida en general. También un 65% considera que rechazan que los critiquen por su forma de pensar. Entonces sí vemos que si bien en muchos de las preguntas de la encuesta salen un 50%, mitad y mitad, la población joven muy muy dividida. Uh-huh. Aquí, cuando hablamos de temas de tolerancia, de apertura hacia la crítica, vemos que los porcentajes se nos empiezan a elevar en donde no aceptan ser criticados. Sí, es una cosa que sale en la encuesta, no con los números tan altos, pero sí sale una elevación en esta curva. Y bueno, pues aquí pues factores pueden ser muchos, y uno de ellos pues es este tema de la sobreprotección, la sensibilidad y esto que ya veníamos conversando anteriormente.
Oye, el tema de la familia, ya que hablamos de sobreprotección, de la forma en que nos educamos, la forma en que generamos un ambiente, a veces positivo, a veces no tan positivo, incluso inconscientemente en torno a los jóvenes. ¿Cuánto pesan las expectativas familiares en el compromiso que tienen los jóvenes para cumplir con una, permíteme decirlo, con un estereotipo que se va formando? Porque uno como padre quiere que el hijo sea, o su hija, sea lo mejor, ¿no? Y genera, o que estudie ciertas cosas. Insisto, no es un tema de etiquetar desde niños, de poner una losa sobre los hombros de cada quien, pero sí estas expectativas, esta forma de ser que tenemos nosotros y el deber ser que planteamos sobre los hijos, van moldeando y también van ejerciendo una presión. ¿Cómo sienten esa presión o esa expectativa de los de la familia sobre el futuro o la forma en que tienen que ser los jóvenes?
Pues mira, aquí por supuesto que es un factor que les preocupa. La encuesta nos arroja que el 40% de las y los jóvenes en México temen incumplir las expectativas de sus entornos más cercanos, que son la familia, los amigos, la pareja, y sienten mucha frustración por no poder llevar la vida que quieren. Entonces, por supuesto que esto pesa muchísimo. Y aquí yo quiero mencionarte que hace un momento que te hablaba de que es muy difícil etiquetar cuando tenemos un país tan diverso, en el caso de México, cuando miras los resultados hacia de una clase social media alta, es muy distinto a cuando miramos los resultados de poblaciones en sectores mucho más pobres. Aquí, definitivamente, las oportunidades que tienen los jóvenes que pueden tener una posibilidad o una apertura mucho más, o un futuro un poco más asegurado por una educación segura, es muy distinta a un joven que tiene que trabajar, que tiene que dejar sus estudios Y aquí todo este tema, la familia es un factor fundamental en el desarrollo de los jóvenes en México. Hay un estudio que hicimos anteriormente, que es Jóvenes en México, y luego posteriormente hicimos un estudio comparado de jóvenes en Iberoamérica, y este fue un tema que salió bien interesante. O sea, la gran importancia que tienen para los jóvenes dos cosas, la educación y la familia. Son los pilares fundamentales en la construcción y el desarrollo de la juventud. Entonces, lo que ocurre dentro de la familia tiene una repercusión tremenda, y por supuesto que las expectativas que las familias tienen hacia los jóvenes, pues tiene una influencia grande, aunque depende mucho del nivel socioeconómico de los jóvenes. Hay quienes, más allá de la expectativa del papá tienen, o de la mamá, tienen ahí una necesidad de sobrevivencia, uh-huh, y tienen que salir a trabajar, y ahí una de las cosas más tristes cuando hablamos de juventud es que yo siempre miro estos temas desde un ámbito de mucha esperanza, porque veo que los jóvenes tienen ese empuje y esa fuerza y esas ganas y esa apertura y esa sensibilidad, pero que tienen puestas muchas expectativas en la educación, por ejemplo, pero la realidad es que las oportunidades que tienen son muy limitadas en un país como el nuestro, en donde desde la parte educativa desafortunadamente no estamos respondiendo a sus exigencias y a sus necesidades, y ahí es en donde empiezan estas frustraciones y empezamos a ver estas cifras, ¿no? De que realmente sí empiezan a sentirse frustrados de no poder llevar la vida que quieren, que desean alcanzar.
Oye, en ese sentido, ¿es una generación optimista? ¿Es una generación con esperanza? ¿O es una generación que ve las cosas con un entorno con dificultades?
Yo creo que es una generación que reconoce la complejidad del mundo en el que están. Es una generación que desde esta sensibilidad que comentamos, y yo ahí desde ahí empiezo a mirarlo con mucha esperanza, identifican el mundo que tienen que enfrentar, y desde ahí es que están levantando la voz y se están organizando, y definitivamente ahí es en donde yo creo que está la esperanza y la seguridad de que ellos sienten que pueden tener la posibilidad de cambiar este mundo. Entonces, bueno, más allá de la etiqueta, como dice nuestra encuesta, uh-huh, o sea, si nosotros los etiquetamos como generación de cristal, jóvenes frágiles, la realidad es que no. Los jóvenes están siendo críticos, están siendo sensibles a temáticas, están, tal vez lo que necesitan son oportunidades y espacios de participación, de colaboración, y nosotros los adultos tenemos que abrirnos, escucharlos para poder construir junto con ellos, porque al final el futuro, pues siempre decimos que los jóvenes son futuro, no, los jóvenes son presente, uh-huh, y por supuesto que tendrán, que serán nuestros futuros gobernantes, nuestros futuros líderes, las personas que echarán a andar este país y el mundo. Entonces tenemos que generar ese reconocimiento de lo que les preocupa, de lo que piensan y de lo que creen.
¿Es una generación segura a la hora de tomar decisiones?
Es una generación, mira, aquí los datos dicen, uh-huh, el 56% de las y los jóvenes opinan, por ejemplo, que las crisis económicas, sanitarias y sociales dificultan, uh-huh, mucho más sus posibilidades de elección que el de las generaciones más adultas. Aquí volvemos a este tema. Están reconociendo la dificultad de este mundo, las crisis en todos los ámbitos. Entonces tienen este sentimiento más presente, sobre todo los mayores de 21 años, los que ya tienen como mucho más madurez, y eso por supuesto que está afectando sus decisiones. 3 de cada 5 jóvenes afirman que vivimos en sociedades en las que todo el mundo espera que les digan qué hacer y cómo hacerlo. Y 1/3 de estos jóvenes evita tomar decisiones por miedo a equivocarse. Entonces, bueno, 1/3 están temerosos, el resto, 2/3, están tomando decisiones y no se preocupan tanto por lo que opinan los demás. Entonces, pues esto es lo que está ocurriendo. O sea, definitivamente están como muy conscientes del mundo que tienen que enfrentar. Hay, uh-huh, a quienes les atemoriza mucho este contexto y les cuesta trabajo decidir, y hay quienes conscientes de esta situación están empezando a movilizarse.
Oye, ¿cómo ven a las generaciones anteriores o las generaciones mayores? Porque queda claro que, de acuerdo a los datos que nos acabas de ofrecer, ellos sí perciben un entorno frágil por las crisis económicas, por las crisis sanitarias, ¿no? Es decir, más allá de cómo son ellos o cómo los percibimos y ellos se perciben, el entorno es frágil y eso reduce, ¿no?, las posibilidades de desarrollo. ¿Cómo ven a los a quienes los precedieron?
Pues todo está como muy dividido, pero aquí un 56% de los jóvenes desestiman que las generaciones anteriores tuvieron más facilidad para progresar socialmente que los jóvenes de ahora. Esta es una cosa que sale en la encuesta. Y, por ejemplo, el concepto de la la meritocracia sigue estando muy vigente entre los jóvenes en México. Porque, por ejemplo, el 67% de estos chicos opinan que esforzarse es una garantía para lograr los objetivos de la vida o los objetivos que se proponen, y afirman que la mayoría de los jóvenes tendrán que esforzarse más que las generaciones que les anteceden en un 69%. Entonces, bueno, este es un tema muy a discutir, porque justo te decía que presentamos estos resultados. Tuvimos una mesa muy sabrosa también, muy a mí me encantó, de mucha reflexión, con jóvenes procedentes de distintos estratos. Teníamos jóvenes de la Universidad Iberoamericana, pero también tenemos jóvenes que trabajan en algunas organizaciones de la sociedad civil y que vienen de sectores mucho más bajos. Entonces, bueno, aquí una de las preguntas que se les hizo fue sobre este tema de la meritocracia. Uh-huh. ¿Qué tanto hay que esforzarse? ¿Esforzarse suficiente para salir adelante en este mundo? Y la respuesta es que no, definitivamente. Por mucho que ellos se esfuercen, en muchas ocasiones, pues tiene que ver con las barreras que ellos se enfrentan y van mucho más allá del esfuerzo, ¿no? Si bien tienen una actitud positiva hacia el esfuerzo y quieren salir adelante y estudian y trabajan y hacen cosas, de pronto se encuentran con un contexto en donde no es fácil, y a veces el esfuerzo no va a garantizarles el éxito. El esfuerzo, por supuesto que creo que lo tienen, y se ve esto en la encuesta. Tienen esta actitud positiva hacia el esfuerzo, pero están también claros de que tienen un mundo complicado, y que por mucho que se esfuercen, dependerá también de las oportunidades que se les abran y de las barreras que encuentren en este camino.
Muy interesante, de verdad, muy interesante lo que arroja el estudio. Además, es un estudio que tiene la comparación de lo que piensan los jóvenes mexicanos con cómo se perciben los jóvenes de los otros países que mencionamos, Brasil, España y también Chile. Y me parece que es un gran tema para analizar, para reflexionar, interiorizar y también para conversar, ¿no?, con todos, porque pues finalmente se trata de la forma en que nos percibimos, en la forma en que los percibimos y la forma en que finalmente nos vamos a relacionar con las diferentes generaciones, porque el entender el mundo en el que vivimos y entender cómo perciben el mundo, este mundo complicado, este mundo difícil, en donde el esfuerzo no es lo único, no te garantiza el tener éxito, entre comillas, ¿no?, en la vida, es algo que de verdad tenemos que reflexionar, algo en lo que tenemos que pensar. Cecilia, qué interesante el estudio, qué interesante la encuesta, y bueno, nada más preguntarte, ¿en dónde se puede consultar?
Claro que sí, mira, los resultados los pueden consultar en la página del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, que es www, ahora te voy a decir, perdóname que se me fue el dato, es OJI, ajá. Este es el Observatorio de la Juventud, .fundacion-medio-sm,
¿sí?,
.org.
Perfecto.
Ese es uno, y otro es www.observatoriodelajuventud.org. www.observatoriodelajuventud.org. Ahí pueden mirar los resultados de esta encuesta flash de México, y también pueden ver los resultados de las encuestas en Brasil, en Chile y en España, que se aplicó este mismo esta misma encuesta, y también pueden tener acceso a todas las otras investigaciones que hemos estado realizando con el tema de la juventud. Estamos convencidos que es necesario entender a nuestras juventudes, y es necesario para nosotros. Tenemos una gran esperanza de que estos estudios y toda esta información que estamos descubriendo pues sean inspiración y provoquen ideas para la acción, para la toma de decisiones y para poder generar una transformación en beneficio de nuestros jóvenes en México y en los países en los que estamos presentes.
Sin lugar a dudas. Cecilia, muchas gracias por tomar la llamada.
Muchísimas gracias a ti y un abrazo muy grande.
Un abrazo para ti también. Es Cecilia Espinosa Bonilla, directora de la Fundación SM México.